Buenas tardes, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos llegando hasta sus hogares con un mensaje de esperanza, el cual pueda fortalecer nuestro ánimo para seguir adelante en el camino de la fe. Vamos a buscar aquí en la palabra de Dios un versículo muy hermoso que está precisamente en el Salmo 125 y dice de la siguiente manera, versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que le he intitulado La firmeza de Sión. Estoy hablando de la Sión espiritual. La firmeza de Sión. Hermanos, qué cosa más maravillosa es poder uno encontrar como hombres una confianza, encontrar un apoyo. Lastimosamente, desde que el hombre abandonó la cobertura divina, allá en los anales de la historia, allá con Adán, él decidió en su corazón separarse de Dios. Obviamente Dios tuvo que tomar una decisión alejándolo también precisamente de aquel Edén maravilloso que había tenido. Desde ese momento, el hombre es entregado a una vida insegura. Adán, cuando estaba en el huerto del Edén, era un hombre seguro, confiado, estaba esperando las instrucciones de su padre, de su creador. Estaba en una comunión perfecta con Dios mismo, y eso le creaba confianza. La confianza es sinónimo de una esperanza firme, es una seguridad. La confianza es estar esperando en alguien, algo, porque recuerden que el hombre fue creado ciertamente a imagen y semejanza de Dios, pero es un ser creado. Al ser creado, quiere decir que el ser humano no puede sobrevivir por sí mismo. Él necesita de alguien más. Y pues ni más ni menos que de su creador. Dios es el que le dio la vida. Recordemos que cuando Dios hizo a Adán, dice que le dio un soplo de vida. Le dio de su espíritu, le dio de su poder. Eso quiere decir que la vida que estaba allá en Adán era la vida que Dios le había dado. Esto ligaba perfectamente a Adán con Dios. Esto hacía que Adán necesitara poderosamente a Dios. Sin Dios, la vida no existe. Recordemos que el diablo, Satanás, no da vida. Él imita vida, pero el que da la vida es Dios. Entonces, al desligarse Adán de esa cobertura divina, el hombre queda vacilando en el espacio, fuera del Edén, fuera de la esperanza de poder recibir de parte de Dios. Era como alguien extranjero que llegaba allá al mundo. Imaginemos qué sucedía afuera del Edén. Había una inseguridad en él. Precisamente en ese momento el hombre tiene que empezar a buscar qué hacer, en quién confiar. Se sentía alejado de Dios, se sentía solo, se sentía sin esperanza, se sentía absolutamente destrozado porque no tenía el respaldo, no tenía el apoyo de su mismo creador. En ese momento trascendental de su vida, de incoherencia espiritual, de incapacidad para poder sobrevivir, tenía que creer en algo. En él había un espíritu de creer en algo. Entonces, como no miraba a Dios cerca, tuvo que hacerse imagen y semejanza de todo lo que estaba allí. Y por eso creó para él mismo dioses. Pero ¿qué había a su alrededor? Bueno, habían piedras, habían palos, había madera, había arbustos, y mira para arriba y está el sol, y mira para abajo y mira un toro, y mira a este lado y mira un cocodrilo. Entonces empieza, miren cómo es la mente humana, como no puede concebir ya a Dios en su mente, como no puede depender, como no puede accesar a Dios, tiene que accesar a lo que estaba ahí al lado de él. Mira al sol y dice, ah, este es mi Dios, en él voy a confiar. Luego, mira que a la par del sol, pues está la luna. Ah, también la luna, porque la luna en la noche me da luz. Bueno, tiene que ver una nube y que de la nube brota agua. Y dice, ah, mi Dios también es la nube, porque ella me da el agua. Y empieza el hombre a causar una serie de circunstancias y situaciones, elementos, los cuales empiezan a ser su Dios. Él sabe que necesita el sol para vivir. Él sabe que necesita el agua para vivir. Y se va extendiendo la idolatría del hombre, se va extendiendo de una manera de, ahí sí que, tan amplia, que tiene que adorar al maíz, que tiene que adorar al dios agua, que tiene que adorar al dios sol, que tiene que adorar, bueno, y termina adorando bestias. Es capaz de adorar una cabeza de cocodrilo, es capaz de adorar serpientes mismas, y el hombre no encuentra qué tanto adorar. Se llena de idolatría, y Dios allá desde el cielo diciendo, ¡ala este pobre Adán! Teniéndome a mí, habiendo tenido a su creador a la par de él, hoy tiene que andar detrás de serpientes, de lagartos, etcétera. ¿Qué cosa más fatal para la vida del hombre? El hombre entonces se vuelve eminentemente idólatra. Eminentemente idólatra. El hombre ya no puede vivir por sí mismo, ya no puede establecer sus criterios acerca de las cosas creadas, sino que depende de las cosas creadas y no del Creador. Esto es algo horrible en la vida del hombre, algo destructivo, se asoció con las culturas que tenía a la par, se asoció con las costumbres paganas, y el hombre terminó haciendo sus propios ídolos. El Baal corta la madera, corta la piedra, cuando llegó la era de los metales, se hizo ídolos de metal, de bronce, oro, etcétera. Pero el hombre entonces está rodeado de ídolos, no encuentra a qué más adorar. Al extremo que los griegos decían al Dios no conocido. ¿Y por qué? Por si se me olvidó algún Dios, decían ellos. Que no se vaya a enojar ese Dios, le vamos a dejar allí precisamente. Bueno, obviamente el apóstol Pablo aprovechó eso y decir, bueno, yo les voy a presentar al mero Dios, al que ustedes desconocen. Pero no cabe duda que el espíritu idolátrico del hombre llegó, hermanos, a crear figuras mitológicas como Grecia, que creaba figuras, historias, imágenes, qué sé yo, algunas prácticas idolátricas, y el mundo total se llenó de idolatría. No había ningún rincón en la humanidad, ningún rincón en las naciones, en donde el hombre sustituyó a Dios por esa idolatría. Hermanos, esto es fatal para la vida de los hombres. Es fatal porque no puede haber vida en lo creado, porque el que da vida es el Creador y no lo creado. Entonces, por más que el hombre adore el agua, adore el maíz, adore el sol, hermanos, pero son inertes, ellos no tienen poder. Ellos no son capaces de producir vida. Ellos son un medio que Dios usa para provocar vida, pero el que da la vida es Dios. Esto no lo puede entender el hombre, de ninguna manera. Entonces, el mundo, hermanos, se plagó de toda esa filosofía, de todos esos principios idolátricos, y Dios del cielo, hermanos, está molesto, no solo porque su criatura, en la ignorancia, está cayendo en sendos errores que han de destruir su vida. Dios tiene que establecer un principio fundamental, y es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este principio es básico y fundamental para todo el seguimiento que tenía que tener la humanidad. Dios tiene que establecer un principio y enseñarles a los hombres que no son las criaturas las que tienen que ser adoradas, No es lo creado por el hombre lo que tiene que ser adorado, porque empezó adorando lo que Dios había creado, pero luego él crea aún sus propios ídolos, y esto es fatal para el hombre mismo, porque al crear sus propios ídolos, él se encumbra con esa filosofía satánica, tú puedes ser como Dios. El mundo entonces, minado de todo este principio idolátrico, no tiene esperanza. El mundo iba precisamente a la perdición, a la destrucción total. El hombre en su idolatría se iba a destruir solo, en su egolatría iba a destruir todo lo creado. Y Dios dijo, yo quiero tener misericordia de alguien. Y Dios se crea un pueblo lo escoge, pero hermano, estamos hablando del pueblo de Israel, lo escoge, pero eran igual que todos los demás. Por eso Dios le dice a Israel, ¿y ustedes de qué se creen? Si ustedes eran igual que todos los demás pueblos que están ahí. Por eso tú, que te crees que porque eres cristiano, que porque va a la iglesia, te crees superior a los demás. No, si a ti Dios te sacó de la cantina también, te sacó de la droga, te sacó de la pornografía, te sacó de la brujería, te sacó de la exaltación de los muertos, etcétera. Entonces, el pueblo de Israel, Dios lo toma de ahí del montón. ¿Qué vio Dios? No me preguntes. Es la mente de Dios, es la perfección de Dios. Y se toma un pueblo y le quiere enseñar que no debe de idolatrar nada. Ese es el principio fundamental, el cual Dios quiere sembrar precisamente ahí en su pueblo, hermanos, que estaba contaminadísimo de todo lo que te puedas imaginar. Recibe entonces, inicia a Dios esta etapa con hombres de fe, con hombres que supieron tener o aceptar a Dios como supremo, un Noé que pudo obedecer a Dios, un Abraham que pudo creerle a Dios, y hombres y figuras que en un momento dado tomaron y determinaron en su vida que existe un solo Dios, porque Dios es uno, y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, y fuera de Dios, no hay Dios. Entonces, el principio fundamental de Dios para el pueblo de Israel era tomar una muestra y enseñarle que hoy hay un Dios, yo se los voy a mostrar. Yo me voy a mostrar a ustedes. Este es el principio maravilloso. Viene Dios y se muestra a Israel y empieza a sembrar los principios bajo los 10 mandamientos, porque luego, después de Abraham, las promesas, ustedes conocen la historia, Jacob, Isaac, etcétera, es el mismo Dios de hoy, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, es el mismo Dios de hoy. Ahora viene y toma figura en Moisés, y es a través de Moisés en donde Dios viene y establece el primer mandamiento que está escrito precisamente allá en Éxodo 20. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Y qué dice? Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este era el fundamento de todo lo que Dios quería enseñarle a Israel como muestra. Obviamente esta iba a ser una figura, es un pueblo experimental, si así lo queremos llamar, para que en él se afirmaran los principios verdaderos de Dios y poder tener una semilla allí en Israel, la cual pudiera posteriormente, mediante todo un plan divino, extenderse a toda la humanidad. Quiere decir, hermanos, que Israel viene y es creada dentro de un ambiente, hermanos, único, exclusivo. Dios decide hablar a Israel a través de los 10 mandamientos, a través de Moisés, se le presenta, se le revela a un hombre, precisamente a Moisés, y le dicta cuál es la voluntad de Dios. Este pueblo de Israel tenía que absorber la genética divina, tenía que absorber los principios y valores de Dios dentro de ese pueblo que se estaba formando. Recuerden que el pueblo de Israel se empieza a formar allá con cuando José llama allá a su familia y se instalan precisamente allá en Egipto. En este momento, hermanos, eran pocos, eran unas familias las que estaban ahí incluidas. Y de ahí Dios iba a hacer nacer Precisamente de Jacob iban a ser, hermanos, toda aquella simiente en donde le promete Dios precisamente a Abraham a través de Jacob, y dice que tu descendencia será como las arenas del mar, como las estrellas de los cielos. Y ahí estaba la promesa para un pueblo, para una semilla que se iba a sembrar. ¿Y cuál era la semilla? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y eso quiere decir que no tendrás ningún otro ídolo. El pueblo de Israel tenía que recibir de parte de Dios esa instauración inicialmente como un mandamiento. Porque ellos no entendían. Había que ponérselos como un mandamiento a Israel. Y Dios viene y trata de entrar en la mente de Israel y a repetirle, amarás al Señor, y no tendrás dioses ajenos, y no tendrás dioses, y de ahí todo lo concerniente a los 10 mandamientos, que es la relación de también de los hombres entre hombres. Pero estos dos principales, hermanos, son los que iban a determinar la cultura de Dios hacia el hombre. ¿Qué sucede ahí? Hermanos, el pueblo de Israel estaba recibiendo, y tras de rebeldías, tal de maltratos, rebelión contra Dios mismo, porque no aceptaban, Dios tuvo que someterlos, hermanos, a la esclavitud de Egipto. Luego tiene que ver cómo, porque ahí mismo, hermanos, habiendo Dios ha dado la promesa, se contaminan en Egipto, absorben todas las costumbres idolátricas de Egipto, hermanos, y en ese espíritu, vean ellos, y Dios tiene que hacerlos reproducir primero, porque ahí en Egipto, hermanos, los israelitas empezaron a reproducirse. Empieza una extraproducción de israelitas, como que fueran cuyos, hermanos. Y empezaron a reproducirse, y esa era la intención de Dios. Que el pueblo creciera como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Y el pueblo de Israel en Egipto empieza, y los egipcios se asustan. Y dicen, ah, esto sí está serio, porque estos van a dominarnos a nosotros, porque nacen como cuyos, porque están ahí reproduciéndose. Y aquella cosa fue una cosa de mucho temor para los egipcios. Entonces Dios, ya logrados esos 2 milloncitos y más de 2 milloncitos que estaban precisamente ahí en Egipto, dice Dios, bueno, ya es tiempo. Este pueblo ya es como la arena del mar. Ya es una base, es un pueblo. Ahora yo los tengo que sacar, pero ese pueblo que salió de ahí estaba contaminado, hermano. Estaba contaminado por la misma idolatría, la cual inició con el hombre desde que salió de allá del huerto del Edén, y ahora absorbe la cultura egipcia, y Dios quiere darle seguimiento a Israel. ¿Y qué hace? Se saca el pueblo al desierto. Allá en el desierto, el pueblo de Israel tenía que aprender un principio. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Ese era el principio fundamental. Y los entra en un principio de dependencia al único Dios. Allá el pueblo de Israel tenía que depender de Dios. Por eso Dios les dio comida, les dio agua, les dio zapatos, les dio ropa, les dio sombra, les dio luz en la noche, les dio sabiduría, les dio todo lo necesario. ¿Para qué? Para que aprendieran a depender de Dios y desecharan los ídolos. Ah, tuvieron que sacar de las tiendas de allí de los israelitas, ahí sacaban los ídolos que tenían escondidos. Dios tuvo que tratar de una manera muy particular a un pueblo piloto, a un pueblo que era un experimento, si así lo queremos llevar, en donde la siembra del principio cero idolatría iba a ser el principio fundamental. Entonces, por eso los judíos guardan ese principio de Dios es uno. Porque ese principio Dios se los inculcó ahí en la mente, en el corazón de los niños. Y bueno, la verdad es que la semilla que salió de Egipto, hermanos, era una semilla muy contaminada todavía, una semilla muy podrida. La descendencia de aquellos más de 2 millones que salieron de allá de Egipto fueron los hijos de ellos, que ya aprendieron a depender de Dios, que ya sabía que Dios era el que daba el maná, ya entendieron que Dios era el que daba el agua, ya entendieron que Dios era la provisión. Entonces, estos pequeños que crecieron en el desierto eran la nueva generación de esa. Miren, hermano, esta es una evolución bien, bien especial. Ahí es donde iba a surgir lo verdadero. Ahí es donde iba a surgir los valores que Dios quería establecer. Dios es uno. Y no te inclinarás a ningún Dios. Y adora solo Dios. Entonces, aquella juventud, hermanos, por eso recuerden ustedes que solo Josué y Caleb siguieron el camino a la tierra prometida, y todos los demás, la mayoría se quedó postrado en el desierto, y entraron solo los descendientes de aquellos. Cuando nosotros entendemos esto, allá se habían multiplicado un montón de gente, imagínense, 40 años de estar produciendo patojos ahí en el desierto, hermano. Esa es una población joven, la cual venía con otros valores que Dios había establecido precisamente en el desierto. Dependencia a Dios. Dios es uno y no tendrá dioses ajenos. Eso es lo fundamental. Luego todas las demás reglas, leyes, principios, eran más que todo de convivencia, de sobrevivencia, etcétera. Pero veamos entonces que este principio, Dios lo va, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, cuando es, atraviesan precisamente el Jordán, llegan a la tierra prometida, entonces sucede algo especial. Habían enemigos. Dios no les dijo, bueno, aquí está la tierra, entren todos a sentarse cómodamente, como se platicaba precisamente hoy en la mañana. No, había que luchar contra los enemigos. Las ciudades que había que conquistar, ahí estaban gigantes, allá habían gente mala, habían idólatras, y había que ir a vencer todos esos pueblos. ¿Y cuál era la razón? Es mostrar que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob era más poderoso que todos los dioses que gobernaban y que adoraban los hombres que estaban en esas naciones. El pueblo de Israel, entonces, se tuvo que dar cuenta que Dios venció a este, venció al otro, venció aquí, venció allá, hasta llegar a alcanzar la conquista de la tierra prometida. Quiere decir que si los israelitas solo hubieran heredado aquella tierra, entonces no hubieran entendido el poder que Dios tenía para hacer vencer a su pueblo. Cuando llegan entonces a la tierra prometida, sucede algo especial. Seguir conquistando. Ustedes recuerdan, se dan las a través de David, las conquistas que se dan, y entonces se da la tierra prometida, que precisamente el centro en donde Dios iba a establecer su fortaleza. Es una figura en donde Dios iba a establecer su ciudad santa y a la cual le llama Sión. Hermano, Sión entonces, ese es precisamente el título de la enseñanza, la firmeza de Sión. Tuve que entrar a esta introducción para poder llegar a este momento especial en el cual, hermanos, ahí está David, el hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Y cuál es la estrategia, hermanos, encuentra, hermanos, y este es interesante? Esta ciudad, hermanos, era Sión, era precisamente una fortaleza, era una ciudad que era de los jebuseos. Entonces, viene David, hermanos, y encuentra una ciudad perfecta, una ciudad amurallada, una ciudad segura, una ciudad ideal, estratégica. Hermanos, viene David y conquista esa tierra. Conquista precisamente Sión, que en su momento es Jerusalén. Viene entonces David y conquista aquella tierra, hermanos, Sión, allá, y desplaza a los jebuseos, y entra en victoria, toma el poder, y hermanos, y esa Sión, hermanos, era la ciudad santa, era la ciudad de David, era la ciudad, hermanos, de la clave, el centro de lo que era la tierra prometida. Los jebuseos tuvieron que someterse de alguna manera, hermanos, y entra Israel. Israel quiere decir los que luchan con Dios, no con Dios, sino que con él mismo, a la par de. Esa es la victoria. Por eso Israel quiere decir el que lucha con Dios. Ellos no luchan solos. Las victorias que tiene Israel no son por sus capacidades bélicas, no es por su esfuerzo humano, porque Dios le ha demostrado a través de los años, hay milenios, a Israel, que aún con pocos soldados, con pocas armas, con poca tecnología, ante todas las inclemencias, han vencido porque Dios es grande y porque Dios ha estado a la par de ellos. Por eso Israel quiere decir el que lucha con Dios. Entonces Israel conquista a través de David esa tierra que está ahí, que se llama Sion, esa ciudad protegida, esa ciudad que es una ciudad especial, y les voy a contar, este es un lugar seguro. Y tal vez para tomar una idea de lo que es Sion, realmente creo que es importante. Acá en este capítulo 125, en donde estamos, la base de nuestra enseñanza de esta mañana, dice el versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Bueno, alguien me dice, ¿qué tiene que ver la confianza con el monte de Sion? Ahora vamos a entender aquí, dice, ¿cuáles son las características del monte de Sion? En primer lugar, es un monte que no se mueve, sino que dice que permanece para siempre. Ahí está el monte de Sion. Y quiero describir realmente, llevarnos un poquito a la imaginación y tratar de ver en dónde está Sion. Estamos en medio de allí ciudades, lugares desérticos, y existe un río que es el Jordán, que es el que está alimentando toda esa área. Y que imaginémonos entonces por un momento Sion. Estamos hablando de Jerusalén. La tierra que conquistó David, la tierra de David, la ciudad de David. Entonces, Jerusalén está ahí en un monte elevado, y está ahí rodeado de muros, y está ahí bien organizada, bien urbanizada, y desde la ciudad de Jerusalén se puede divisar todo alrededor. De manera que esta ciudad que está en alto es una ciudad que refleja seguridad, que refleja confianza. Es una figura muy hermosa, porque al hablar de seguridad, de firmeza, porque está en un monte, o sea que está ahí arriba, para poder llegar a ella hay que subir un poco para llegar, y luego existen los muros, y eso da lugar a pensar en seguridad, en firmeza y en una fortaleza. Por eso David, como era un estratega fabuloso, no cabe duda de que Dios le había dado la inteligencia, dijo, esta es la ciudad que yo voy a escoger para vivir, y ahí vivió precisamente David. Ahí en Jerusalén es donde trabajó David, en donde trató de establecer todo su reinado, y desde ahí él dirigía todo. Acá sigue diciendo esto, porque es muy hermoso, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cuando se divisa la ciudad de Jerusalén, se puede notar entonces que esa ciudad está ahí en alto. Es como quien dice inconquistable. Es algo que muestra una seguridad, un cerro que está firme. Entonces acá dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén. Ahí está Jerusalén, ahí está el monte de Sion, ahí está fundada precisamente Jerusalén. Tiene montes, que dice, alrededor de ella. ¿Qué es lo que sucede? Alrededor, entonces, de ese monte, está ahí precisamente el monte de Sion. Ahí está la ciudad de Jerusalén. Y hermanos, y alrededor de ella hay montes. Todavía hay una triple protección. Están los muros de Jerusalén, está a la altura del cerro, y luego de eso están los montes que están alrededor. Es como un valle, así como en Guatemala, que está el volcán de Agua, el volcán de Pacaya, y aquí está el valle de la Ermita, donde estamos nosotros, rodeado de montañas. Así está, solo que Jerusalén está en alto, no más alto que los montes que estaban ahí. Estos montes, hermanos, estaban más o menos están al occidente de lo que es el río Jordán. están como alineados, están como paralelos al río Jordán. Ahí está al norte, ahí está, ustedes pueden ver en el mapa, ahí está el monte Los Olivos, que es uno de los montes que está rodeando precisamente Jerusalén. Al sur también está el monte Herz, y también hay otra serie de montes que están rodeando, como es como una, como un anfiteatro, una como media, es una protección total, en la cual pues a los invasores les da pena poder entrar ahí a Jerusalén por toda esa guardia. Repito, guardia de muros, guardia de la altura de la montaña, guardia de las montañas que están ahí. Jerusalén es estratégicamente preparada para ver a los enemigos. Total, que Moisés ahí estableció su reino y desde ahí fueron dirigidas grandes victorias. Entonces, por eso aquí lo está refiriendo. Dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová. Ahora viene lo espiritual. Ahora viene lo espiritual. Ya dijimos entonces que Sión es una ciudad, pero es una figura. La palabra de Dios siempre va a estar usando figuras, pero lo más importante es que Sión era ciudad y era segura, pero lo más importante es que Jehová estaba alrededor de ella. Jehová eran esa figura de esos montes que están alrededor de ella, esos muros que están alrededor de Sión. Es que es Jehová el que está ahí protegiendo. Los montes ahí estaban, pero realmente eso no es lo importante. Lo importante es que Jehová está alrededor, que dice, de su pueblo desde ahora. ¿Y qué dice? Y para siempre. Ahí está la promesa. Entonces el pueblo de Israel cometió un error dentro de su espíritu idolático. Sigue creyendo en Sión, la material. Cree entonces que esa fortaleza que estaba en Sión, que esa seguridad es la fortaleza de ellos. Y quizás también en la promesa de Jehová, pero no pudo llegar al punto espiritual. El pueblo de Israel no ha podido llegar a ese punto espiritual en el cual Cristo se convierte en el Sión para nosotros. Hermanos, nosotros nos convertimos, hermanos, a través de, como el pueblo de Dios, como Sión, hermanos. Cristo establece su pueblo, Sión, ahora espiritual. Ahora entonces, estamos nosotros como pueblo, por eso así dice al principio, los que confían en Jehová, ¿cómo dice? Ahí está la figura, mi hermano. Son como el monte de Sión. Tú, yo, la iglesia, es como, debe ser como el monte de Sión. ¿Y quién es el monte de Sión? Hermanos, es esa seguridad que está precisamente heredada por Jesucristo. Jesús conquista, así al estilo de David, recuerden que David conquista precisamente esa ciudad de los jebuseos, y al conquistarla, ¿la conquista para quién? ¡Para su pueblo! Viene Jesucristo y conquista Jerusalén, la espiritual, que es la figura de David, y viene, hermanos, y conquista para que su pueblo, nosotros, la iglesia espiritual, entre a Jerusalén. Hermanos, esta Jerusalén es la Jerusalén espiritual, y esta es la que nosotros debemos de enfatizar. Todo lo que hablé era una figura, era una preparación que Dios estaba haciendo. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es el establecimiento de un nuevo reino a través de Jesucristo. Y por eso todas las profecías que estaban dadas precisamente de Jesucristo, era que precisamente allí es donde iba a nacer el Redentor. Entonces Jesús viene y conquista, porque este es lo precioso, hermanos. Jesús viene a hacer una conquista. ¿Y qué viene a conquistar? La Jerusalén espiritual. La iglesia de Jesucristo, nosotros los que estamos incluidos dentro de ese paquete espiritual para la gloria de Dios. Eso no lo han entendido los judíos. Ellos siguen creyendo en ese monte, que ahí lo ven, porque ahí está todavía, hermano. Ahí está el monte de los Olivos, ahí está todo, ahí está el río Jordán, ahí están los montes, ahí está aquel monte en alto, hermanos. Y ellos defienden eso. Y no han entendido que esa figura se trasladó precisamente cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, conquista la muerte con su muerte. Conquista a través de la resurrección y su victoria. la victoria nuestra, que es la iglesia de Jesucristo. A Dios sea la gloria. Entonces aquí sucede algo especial cuando dice, así está Jehová alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Y por qué dice para siempre? Porque mi hermano está hablando de la eternidad. Cuando se establece el reino de Jesucristo, ya no está hablando entonces solo de esa historia de Israel, no solo de las historias de David. Están hablando que con Jesucristo se establece un principio eterno, porque David no resucitó, ni todavía resucitado Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Eso es una historia de una figura profética que se estaba dando, de un plan de Dios para salvar a la humanidad. Ahora viene Jesucristo y establece un reino dentro de otro reino. Es la Sión, la Jerusalén, la tierra prometida espiritualmente, ya conquistada no a los jebuseos, sino al mundo mismo. Se la arrebató a Satanás, porque los jebuseos son el símbolo de Satanás, hermanos. Satanás tenía, los jebuseos tenían crearon esa ciudad, habitaron esa ciudad, dominaban desde ahí muchas cosas. Entonces, esta figura de Satanás, viene Jesucristo como figura, David como figura de Jesucristo, conquista a los jebuseos, que es el diablo, los vence y los somete, y esa es la obra de Jesucristo. Viene Jesucristo espiritualmente y conquista la nueva Jerusalén. Conquista a Sion, hermanos, y nosotros tenemos que estar ahora entonces en la nueva Sion, en la nueva Jerusalén, dentro de la iglesia, que es fundada por Jesucristo y sus apóstoles. Y es maravilloso porque estos apóstoles trascenden hasta el libro de Apocalipsis, cuando se habla de los 24 ancianos, en donde está representado las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, que están uniendo las dos alternativas, las dos figuras para salvación, porque no podemos hablar del Nuevo Testamento si no amarramos el Antiguo Testamento. No podemos entender esta vida actual si no tenemos la historia anterior. Entonces, esto está ligado, pero va evolucionando. Entonces, acá nace precisamente con Jesucristo la iglesia, hermanos. Aquí está la iglesia y nosotros, por eso dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. No dice que somos el monte de Sión, sino dice como el monte de Sión. Como que dice, como esa figura que se dio allá, quiere decir esto. Como ese evento que se dio allá, esa figura física que se dio allá. Ahora también, ustedes sepan, ¿y por qué el monte de Sión? Para que ustedes sientan la seguridad en Cristo. Para que ustedes estén firmes, seguros en Dios, para que su fortaleza sea Jesucristo, porque Él la conquistó. Es increíble, hermanos, pero el pueblo de Israel ama a David hasta el momento, hasta el día de hoy, hermanos. El pueblo de Israel, hasta cierta manera, idolatra a David. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, conquistó precisamente aquello. Ahora nosotros, entonces, ya no estamos idolatrando a David. Ahora David es nuestro hermano, porque Él, hermano, fue llamado a la presencia de Dios en una manera muy especial. Entonces, ahora somos hermanos de David, hermanos, y viene Jesús y conquista precisamente aquel pueblo. Desplaza a los jebuseos, toma el control absoluto como lo tomó David, y ahora Jesús en la nueva Jerusalén, a través de la iglesia, está gobernando. Pero no, hermanos, usted dice, pero si los cristianos pues no dominan el mundo. No, hermanos, y tampoco Jerusalén estaba dominando todo el mundo. Estaba dominando el mundo que estaba ahí alrededor. Pero, hermanos, existieron otros reinos, existieron otras, ¿qué estaría pasando en América? ¿Qué estaría pasando en los otros continentes? Hermanos, todo esto realmente es un ejemplo. Acá entonces Israel está siendo el centro de la atención de Dios para trasladar su salvación a los hombres. Entonces, ¿qué es lo que establece Jesucristo? Ya no, lo que hace Jesucristo es ampliar la salvación a todos los hombres. Ya no solo a Israel. Pero, porque Israel incluso fracasó en cuanto a los mandamientos de Dios. Ahora Cristo, a través de este nuevo reino, a través de esta nueva interpretación, viene a decirle a todos los hombres, ahora el mensaje no es solo para Israel. Ya aquí está, aquí nació la salvación. Aquí, desde acá, desde Sión, la espiritual, estamos dirigiendo, dice Jesucristo, a través de la iglesia, todo ese movimiento evangelístico que está, hermanos, ahí sí que abarcando con sus tentáculos a toda la humanidad. ¡Qué maravilloso, hermanos! Por eso Jesucristo dijo, y obras mayores harán ustedes porque yo voy al Padre. Jesús solo trabajó ahí en Jerusalén. Solo por ahí, por los alrededores estuvo Jesús. Pero tú, los discípulos se extendieron y tú sigues extendiendo el reino de los cielos. Y ahora, hermanos, el evangelio se da y este es uno de los medios. Por ejemplo, ahora a través de internet estamos aprovechando, hermanos, las almas de los jebuseos, las armas de Satanás y el arma misma que es internet, que es satánica. Hermanos, está penetrando el evangelio a través de este medio, para poder alcanzar todas aquellas almas que la iglesia está predicando para salvación. Entonces ahora ya no es solo para Israel. En la nueva Sión, en la ciudad, hermanos, espiritual, la ciudad de Dios espiritual, hermanos, la verdad es que las cosas son diferentes. Esto ya es eminentemente espiritual. El hombre ha fallado, hermanos, y seguirá fallando. No podemos confiar en hombre. Mis hermanos, los hombres edifican sobre la arena, lo podemos leer ahí en Mateo, cuando dice el hombre que edificó sobre la arena, el hombre no tiene sustentación. Hermanos, el hombre es confundido en sus pensamientos. Hermanos, tiene un mundo de mares y tempestades, hermanos, ahí dentro de su mismo corazón. Leamos aquí rápidamente en el libro de Isaías. Aquí hay un versículo, Isaías 57, versículo 20, dice, oiga hermanos, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo es la gente? Pero los impíos son como el mar en tempestad. Imagínense, hermano, mar en tempestad, esa es confusión total. Imagínense ustedes un mar en tempestad que no puede estar quieto. Ahí andan la gente, ¿verdad? Viendo qué hacen, a ver qué inventan, a ver qué sacan. Dice, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Hermanos, entonces el mundo no puede encontrar la paz. Este mensaje que nosotros estamos dando es el mismo mensaje que Dios le dio al pueblo de Israel. Porque Jerusalén se traduce Shalom. ¿Y qué es Shalom? La paz con ustedes. ¿Qué es lo que Cristo vino a trasladar? Shalom. Es la paz os dejo y mi paz os doy y no la doy como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús viene a establecer la Jerusalén, el Shalom, la paz. Pero a través no de una conquista en armas como David. Nuestra pelea es espiritual. Por eso dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de la maldad. Hermanos, entonces, ¿qué quiere decir esto? De que Cristo vino a establecer un nuevo reino, un reino espiritual, un reino que no se ve, un reino que lo vamos a ver solo los que Dios, en su infinita misericordia, hermanos, puede crear mentes nuevas, corazones nuevas. Hermanos, ahora el hombre sigue confundido, el hombre sigue abatido por él mismo, y aquí, precisamente en el libro de Santiago, hermanos, hay una, miren cómo el hombre está confundido, es la humanidad entera. Dice, Santiago capítulo 1, versículo 7, desde el 6, no pida y pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, así anda el mundo, hermano. Y muchas veces dentro de la misma iglesia todavía estamos dudando, porque no nos hemos tomado de esa firmeza de la acción, la espiritual. La espiritual. Entonces, muchos de los mismos cristianos de ahora se quieren hacer judíos ahora, ¿no? Se están judaizando muchos de ellos y están diciendo, es que ahí está el monte de Sión. Sí, ahí está. Y ahí está el monte de los Olivos también. Y ahí está el monte de Jerez también. Y ahí está el río Jordán también. Y ahí están las ruinas también de lo que fue un día la Jerusalén. Y ahí están algunos templos, sí, ahí están. Pero Dios ya no está ahí. Porque Dios no habita en templos hechos por hombres. ¿Ya? Dios habita como espíritu en los hombres, dentro de los hombres. Y esa es nuestra bendición. Entonces acá dice, dude semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, es ese hombre de doblado ánimo. No piense pues que alguien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí anda probando iglesias, hermano. A ver si Dios me habla aquí. A ver si Dios me habla allá. A ver qué pasa si realmente... Es que no entiendo aquí, no entiendo allá. Hermanos, el que logra entender a una vida plena, una vida espiritual, entra a la línea de Jesucristo. Él es el conquistador de Sion. Y nosotros, hermanos, debemos de ser como ese Sion que fue establecido. Como ese Sion que está firme en esa confianza, en esa esperanza. Hermanos, en esa fortaleza, en esa triple fortaleza. La seguridad de la ciudad, los muros, hermanos, la altura de Sion, las montañas que están alrededor, los límites del mar Jordán, del río Jordán, todo eso, como figura de la Sion antigua, ahora se traslada a la ciudad espiritual, la iglesia, en donde Dios está alrededor de nosotros, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora vamos entonces de nuevo allá al Salmo 125, porque esto es precioso. Este es un salmo cántico. Es un salmo cántico que la verdad es que es bien inspirado porque está basado en una realidad. Entonces, ahí en el Salmo 125 vamos a seguir leyendo en donde estábamos. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve. Hermano, tú no te debes de mover de la base, de la roca que es Cristo Jesús. Podemos sobreedificar sobre esa roca, dice. Pero después de tu obra, así va a ser tu éxito. Pero la roca, el fundamento, esto tiene que ser inamovible dentro de la iglesia y dentro de ti como hijo de Dios. Tú tienes que ser fundamentado igual que ese monte, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Mi hermano decía, mi hermano, es que yo mejor me voy a ir de la iglesia porque no aguanto, hermano, aquí está mero difícil la cosa. ¿Y quién le dijo que no, pues? ¿Y quién te dijo que no iba a haber angustia y dolor y no Cristo lo padeció, pues? En este mundo tendréis aflicción. No, hermano, es que yo no aguanto, que mejor voy a ir de aquí. Bueno, ¿qué podemos hacer? Si Dios no te revela algo, ¿yo qué puedo hacer? ¿Y cuál de los pastores puede hacer algo por ti? Nadie podemos hacer nada por ti. Entonces, la fortaleza es para siempre. Tu firmeza, desde el momento en que creíste en Jesucristo, no te apartes de esa fortaleza. Y luego dice, como Jerusalén, ahí está, como esa figura, el Shalom, Jerusalén es la paz. Shalom, la paz sea con vosotros. La paz de Jesucristo, eso se traduce en Jerusalén. Tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está. O sea que ese es un actual. Estuvo allá en Israel y ahora está en la nueva Sion. Está protegiéndonos. ¿Y cómo está? Alrededor de su pueblo. Como esos montes que están ahí alrededor. Como el monte de los Olivos. Como el monte de Jerez. Como esa cantidad, esa cordillera de montes que están ahí. Desde ahora, y esa es la promesa, y para siempre, a Dios sea la gloria. Ahora, hermanos, el pueblo de Israel estaba sufriendo, y también nosotros ahora, con la nueva Sion, estamos sufriendo también. La iglesia desde el inicio ha sufrido una persecución. Hay mártires que confirma la historia, hay dolor, hay negación, hay ofensas que dan a la iglesia. Por eso acá dice, pero no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, los malos están gobernando parcialmente la tierra. Y casi todo está tomado por ellos. Y uno dice, ¿y qué injusticia acá? ¿Y qué injusticia allá? ¿Y por qué nos hacen injusticia? ¿Por qué nos desprecian en el trabajo? ¿Por qué este jefe es injusto? ¿Por qué? Mi hermano, las maras dominando, las pandillas dominando. Y usted dice, ¿y dónde está Dios? Ahora viene la promesa de Dios para Sión, su pueblo, Israel, Jerusalén, la nueva Jerusalén. Porque dice, Jerusalén es la hija de Sión. Luego dice, porque no reposará la vara de la impiedad, como quien dice los que están dándonos vara ahorita. Estos no van a, no, miren, tranquilos, les va a llegar su día, quiere decir esto. Sobre la heredad de los justos, un día vamos a heredar. Hermano, ya empezó, Israel ya empezó a recuperar terreno allá, ahí en la tierra prometida. Ahí Israel está siendo ya, hermanos, honrada por Dios. Luego, y también para nosotros, vamos a tomar esa tierra que Dios nos ha dado, esa tierra prometida. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? De que tanta contaminación que se está dando, que también nosotros estamos en un riesgo. Por eso Dios, de alguna manera, hace que su iglesia avance y que podamos ver las glorias, las maravillas de Dios, para que esa contaminación del medio, hermanos, no destruya su iglesia. Hermanos, por eso son las prédicas, por eso son las enseñanzas, por eso es la administración colectiva y personal que estamos dando a través de la iglesia, para que esta iglesia se mantenga fortalecida, tratando este principio de que no los rectos no se extienda a los justos, a la iniquidad. Hermanos, esa es nuestra lucha. Por eso le decimos a los jóvenes, jóvenes, no busquen el mundo. Jovencitas, no busquen novios allá afuera. Jovencitos, no busquen novias allá afuera. Se van a contaminar, por amor de Dios. Cuidado con los amigos, cuidado con las amigas, cuidado con la pornografía, cuidado con los vicios que se provocan ahí a través de las redes sociales. Peligro aquí con la droga, peligro con las pandillas, peligro aún en la misma educación que estamos recibiendo. Peligro, ¿por qué? Porque, hermanos, no queremos que se pierdan y que puedan entrar a esa práctica. Por eso dice, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad, no sea que pequen. Por eso estamos predicando. Haz bien, oh Jehová, a los buenos. Esto es algo maravilloso. Recuerden que las promesas de Dios, desde el principio, fueran, bueno, el que hiciere lo bueno, yo lo voy a recompensar, mas el que hiciere lo malo, también lo voy a castigar. Esos son principios divinos. Hermanos, no puede romperse todo principio que en un momento dado Dios dio. Por eso acá, en este cántico, está extendiéndose y dice, haz bien, oh Jehová, ¿a quiénes? A los buenos, porque los malos hay que Dios se encargue. Pero mi súplica es que le hagas bien a los buenos. Y a los que son, ¿qué dice? Rectos, pero ahora ¿dónde? En su corazón. Por eso está hablando ya de la iglesia. Dios está viendo ya espiritualmente todo esto. La iglesia, entonces, es un ente espiritual. La Sión es parte de esa nueva Jerusalén, de la hija de Sión, que es Jerusalén, para llegarnos, hermanos, hasta la santa ciudad, que es la que se menciona precisamente en el Apocalipsis, cuando se habla ya del final, de la gloria, de lo que es la tierra prometida, en donde ya no habrá llanto, y no habrá dolor, y no habrá angustia. Y hermanos, esto es lo maravilloso que puede haber en ese lugar, en esa acción espiritual, en el cual, hermanos, todos los que de alguna manera entremos en este paquete, estaremos disfrutando. Haz bien a Jehová los buenos, a los que son rectos de corazón, mas los que se apartan tras tus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Ahí estamos. Hermanos, no podemos nosotros salvar a nadie, pero sí tenemos que predicar esto. ¿Cuál es la firmeza entonces de Sión? Tú tienes que tener esa firmeza de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Puesto los ojos en lo más maravilloso. Acá en el libro de Hebreos, capítulo 12, hermanos, acá es algo muy hermoso, porque el mundo nos está juzgando. Allá están viendo cómo está ya Jerusalén, allá como está Sion, allá está en lo alto, y alrededor están las ciudades enemigas. Satanás siempre anda tratando de ver y ve que estamos allá en la Sion, pero quiere conquistar Sion. Obviamente Cristo ya la conquistó y la tiene bajo su poder, pero va a intentar. Y empieza a juzgar a la misma iglesia, empieza a juzgar a los mismos hijos de Dios. Por eso acá el apóstol Pablo en el libro de aquí Hebreos dice algo importante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahí están todos esos pueblos, hermanos. Ahí están todas esas gente malvada que quiere destruirnos, todos esos pueblos enemigos de Israel, ahí están espiritualmente hablando. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la función de la iglesia? Y ese es el mensaje esencial en esta mañana. Despojémonos de todo peso, toda vanidad, toda idolatría, toda egolatría, todo principio filosófico, toda esclavitud intelectual. Despojémonos de todo peso, y si hay pecado, tirémoslo también a la basura. Ahí estamos. De todo peso y del pecado que nos asedia. Ahí están las ciudades enemigas. Ahí está. Están viendo que estamos ahí con Jesucristo. No pueden entrar hasta la ciudad santa. No pueden llegar hasta la Sion espiritual. Pero están asediando. Están tratando de entrar, viendo a ver dónde están los puntos débiles que tiene la iglesia, dónde están los puntos frágiles que tú tienes para hacerte caer y destruirte y conquistar según ellos. Pero como no puede conquistar, porque Cristo tiene el poder, va a conquistar a algunos que no tienen, que son de doblado ánimo, la que mencionaba el apóstol Santiago. Esa gente de doblado ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, que a veces está muy animada en la iglesia, a veces no, que entran en depresiones espirituales, que mejor voy a echarme una vuelta al mundo, que mejor voy a esperar un tiempo y después voy a buscar a Dios, etcétera. Esos son los que atrapan todos esos pueblos enemigos, porque los pueblos enemigos no pueden llegar hasta la Sion espiritual, conquistar, porque Cristo ya conquistó precisamente esa ciudad, Jerusalén, Shalom, esa paz que genera precisamente. Entonces, dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, ¿y qué? Y corramos, no dice, bueno, entonces, como ya Cristo hizo todo, ahí va. No, es que tenemos que correr porque el enemigo viene por detrás, viene asediándonos. Todos los días el maligno nos pone tentaciones enfrente, no nos puede obligar. Porque esa es una diferencia. El Satanás no te puede obligar a que peques. Solo te da probadas. Mira, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Te pone una mujer, te pone un dinero, te pone un negocio, te pone una avaricia, te pone una tentación por ahí. Ese es el único trabajo del diablo. No puede hacer más. Utilizar gente para tratar de convencerte, pero no puede hacer más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Correr. Correr. Dice que corramos, pero ¿cómo? Corramos con paciencia, quiere decir, no nos desesperemos, es que otra vez la prueba, hermano. Corramos con paciencia, dice, es maravilloso. Corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. En algunas oportunidades se habla, como hablábamos en la mañana, de una guerra, de una batalla, pero también se habla, y el apóstol Pablo le gusta mencionar mucho también lo que son las competencias. En este caso, es una carrera en la cual todos vamos ahí, que tenemos por delante. Pero ¿cuál es la acción? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la roca? Puesto los ojos, ¿qué dice? ¡En Jesús! El autor y consumador de la fe. ¡Aleluya! Hermanos, es que la fe es el fundamento del cristianismo. Si no hay fe, no hay nada. La fe es que ahora esa ciudad, esa acción material se ha trasladado a Jesucristo y en Él está nuestra firmeza, en Él está nuestra fortaleza, en Él está, Él es el monte de Sion y nosotros tenemos que ser como el monte de Sion, que estamos fortalecidos en Él, asentados ahí en Él, firmes en Él. ante las acechanzas del enemigo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué pasó? También sufrió, hermano. Ahora, qué bonito, Cristo sufrió y nosotros no queremos sufrir nada. Cristo entregó hasta la última gota de sangre y nosotros ni siquiera queremos predicar, ni siquiera queremos leer la Biblia. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Que dijo, no importa, dijo, voy a sufrir hasta la muerte por ti y por Edwin Arévalo y por todos los que crean en mi nombre, y les voy a poner un sentimiento, una fe, para que lo crean y poder estar con ellos hasta la eternidad. A Dios sea la gloria. Dice, olvidando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es Jesucristo. Entonces, hermanos, la verdad es que hay mucho que decir de esta, hay mucho que platicar, pero vamos a ir terminando precisamente con este mismo salmo, este cántico, acá, que puede ser que sea David o puede ser que no. Lo más importante es que es eminentemente espiritual, profético. Un cántico que lleva, es un cántico gradual que va llevando, porque se complementa incluso con el capítulo 126, el que sigue, hermanos, que es preciosísimo también, pero no me da tiempo, me voy a quedar ahí. Dice, versículo 5, 125, más los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Hermanos, a veces nos descarriamos, a veces menospreciamos las bendiciones y el sacrificio de Cristo. ¿Y qué va a hacer Jehová? Los llevará a los que hacen iniquidad. Ahí vas a ir a parar el mundo. Ahí te van a dar la arrastrada. Déjame ir a echarme a mi vuelta allá al mundo. Anda, allá te va a dar la arrastrada el diablo. Porque Dios te va a entregar ahí a aquellos. Si Dios tiene misericordia, te sacará de ahí. Y si no, si encuentras la felicidad, ahí te quedarás con el mundo, con una condenación final. Ahora viene... Y este cántico dice, Shalom, sea sobre Israel. Shalom, la paz, sea sobre Israel. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es que Cristo da paz. ¿Por qué? Porque es la confianza. Estamos en ese monte de Sión, que inspira seguridad, firmeza y fortaleza. No sé en dónde realmente estás tú. La meta es la tierra prometida. Pero no, la tierra prometida que conquistaron los israelitas. No, esta es una figura. Nosotros debemos de llegar a través de Jesucristo a la tierra prometida, que es la vida eterna. La que se menciona precisamente en Apocalipsis. La leche, la tierra que fluye leche y miel espiritual. En donde ya no hay llanto. Donde ya no hay dolor. En donde, hermanos, Dios dice, Dios mismo enjugará toda lágrima. Y para muestra, muy especial, Dios nos va a dar a un reino milenial. Aquí en la tierra. Previo a esa victoria final, que es la vida eterna. Un reino milenial, hermanos, en donde se va a demostrar que cuando Jesucristo reina, que cuando Jesucristo es el que lleva el control de las cosas y los hombres le obedecen, esto va a ser un reino de paz. Ese reino milenial, ahí dice que el niño va a jugar con el león y va a jugar con la serpiente. Hermanos, imaginemos en aquel milenio precioso en donde vamos a estar quizás acostados en la panza de un tigre, hermano. Qué cosa más hermosa, hermanos. Y nuestros niños jugando ahí con un áspid, dice, con una serpiente súper venenosa, hermanos, y el niño jugando ahí en el milenio. Y eso es solo una muestra. Viene algo más. La acción espiritual que trasciende, como dice en el versículo 2, desde ahora y para siempre. Así que no te preocupes por la vara de los injustos. No les va a durar mucho. Algunos serán juzgados ahorita, otros más tarde. Pero el pueblo de Dios, que permanece en la fe en Jesucristo, llegará hasta el final de todas las edades. y llegará precisamente a trascender a la eternidad con una esencia misma, con Dios y Jesucristo por siempre y para siempre. Maravilloso, realmente maravilloso. Hay una alabanza que dice, irán, dice, a Sion, como dice, cantando. Y como dice, y su gozo será perpetuo. Oiga, hermanos, creo que eso es algo maravilloso. Ese gozo perpetuo que genera dentro de nosotros esa presencia maravillosa. Desde ya puedes gozar de esa presencia y de esa seguridad. El que tiene fe lo tiene todo. Y tiene fe en el Hijo de Dios, tiene esperanza para vida eterna. Un día, hoy hay angustia quizás. Así que si tú estás enfermo, si tú estás endeudado, si tú estás desempleado, si tú estás lastimado quizás por la sociedad, quizás desprovisto de algo, quizás aún con un faltante de tu cuerpo, con una invalidez, quizás sin un ojo, quizás sin una pierna, quizás por el desprecio de tu misma familia, espera un poquito, ya va a terminar, ya va a terminar, porque el que prometió que va a venir, va a venir. Y cuando regresemos a aquella Jerusalén espiritual, a esa Jerusalén eterna, allí no habrá ni llanto. Ahí se acabó tu dolor de cabeza, tus dolores de rodillas, tus angustias, aquella persecución que tenías, ya no habrá. El acusador ya no va a estar ahí. Satanás ya no va a tener efecto porque él va a estar amarrado y condenado. Va a ser paz, va a ser gozo, va a ser alegría. Pareciera tal vez alguna manifestación filosófica, alguna expresión filosófica, quizás una utopía religiosa. No, esto es una realidad. Todas las figuras que Dios ha traído espiritual, desde Adán hasta el Apocalipsis, están perfectamente coordinadas en un espíritu profético, el cual ha sido comprobado a través de los siglos, y no ha fallado ni una tilde, ni una jota, de lo que se está cumpliendo hasta el día de hoy. Y si ya se cumplió, no sé, el 80, 90, 95% de la profecía, ¿cómo es que no se va a cumplir lo poquito que nos queda? Así que, hermanos, somos esclavos de esperanza, sigamos adelante con ese ánimo, esperando en la venida del Señor Jesús y en ese reino milenial, y más que el reino milenial, en ese eterno vivir con nuestro Dios en su misma esencia. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con nosotros en esta tarde, y sigamos con ánimo este día, sembrando en esperanza, para que Dios pueda alumbrar nuestras mentes y esforzarnos. Él da la fortaleza. Así que si alguien está desanimado, anímese este día. Si alguien está desconsolado, consuélese en el Señor. Cante alabanzas. Si alguien está endeudado, confíe en el Señor. Si alguien está consumido por una enfermedad, sea sano hoy. Del alma y aún del cuerpo físico, solo crea en Jesucristo. Que Dios lo bendiga y la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Estamos despedidos, hermanos. Hasta la eternidad con Jesucristo. Amén. Amén.